La mayoría de nuestros problemas y confusiones suceden porque no conocemos las Escrituras. ¿Cuántas personas has conocido por ahí que siempre tienen una opinión sobre la fe y la religión, pero ni siquiera han leído nunca la Biblia? Y déjame preguntarte, amigo, ¿tú has leído la Biblia? Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, ¿estás listo para la misión de hoy? Misión 66 existe para mostrar el único camino que lleva al conocimiento de la verdad. La serie en el libro de Mateo está cada vez más emocionante. Hoy vamos a examinar el capítulo 22 y probar que hay mucha gente por ahí que dice comprender, pero no entiende nada de la Biblia. El tema de hoy es preguntas capciosas, respuestas maravillosas. Quédate con nosotros y descubre cómo la falta de conocimiento bíblico puede atarnos a una vida religiosa sin esencia. Misión 66 es una creación original de Luisa Yao y llega a ti en la voz de Johnny Pérez. Yo soy Kimberly Yepes. Si esta es tu primera vez con nosotros, te comento que en nuestro viaje sobre la vida de Jesús, Él ya está en Jerusalén y está caminando en dirección a su sufrimiento y desafío final, y el rechazo por parte de los líderes religiosos de su tiempo es creciente. ¿Qué piensas de todo esto, Johnny?
Kimberly, déjame decirte que has resumido muy bien lo que está pasando con Jesús. Y en ese escenario de rechazo en el que se halla, vamos a encontrar, ya al comienzo del capítulo, una parábola que aborda ese asunto y que se llama Parábola del Banquete de Bodas. Jesús empieza diciendo así: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo, y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar otros siervos y les dijo: Díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto. Que vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios, y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo esto, se enojó. Así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: La fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos, y la fiesta de bodas se llenó de invitados. Jesús está enseñando que, mientras los líderes religiosos y gente de su propio pueblo rechazan la invitación, gente, por decirlo así, despreciable, que no tiene nada que ver con lo que se esperaba, va a recibir esa invitación y la va a aceptar. Esos van a ser incluidos en el gran banquete. Aquí hay una figura de la relación con Dios en plenitud. Y todavía en la parábola, para enfocar ese rechazo, vamos a ver lo que ocurre. Dice así: Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda, le dijo: Amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Aten a este de pies y manos y échenlo de aquí, a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos.
Eso parece bastante drástico.
Sí, Kimberly, pero es importante entender que cuando alguien iba a un banquete de esa manera, esa persona recibía ropas específicas para entrar al banquete. Lo que ocurre con este hombre es que él rechazó la oferta de recibir dicha ropa, por lo tanto, decidió entrar de la manera que bien le pareció. Por eso, él perdió su posición en el banquete por el orgullo de su actitud. Eso, una vez más, es la figura de esos religiosos y de otras personas que rechazan la invitación de Jesús. Pero bueno, en este escenario complicado, que se va a complicar aún más, lo que vamos a encontrar es aquello que dijimos: preguntas capciosas, respuestas maravillosas. La realidad es que en la época de Jesús había un grupo distinto de judíos que pensaba diferente de los otros. Así que teníamos los fariseos, que eran ortodoxos y literales, los saduceos, que se sentían atraídos por el pensamiento griego, estaban los herodianos, que estaban a favor de la política de la época, los celotes, que estaban contra todo el mundo, y también los esenios, que se separaban de la comunidad. Cada grupo pensaba que tenía razón, y a menudo discutían entre ellos, pero lo único que tenían en común era su odio a Cristo. Así que planteaban preguntas engañosas para intentar acorralar a Jesús o ponerle en una situación incómoda, esperando ver cómo salía él de ella.
Y aquí, en el versículo 15, dice: entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti ni te dejes llevar por las apariencias humanas.
Fíjate en las palabras falsas con intenciones perversas. Ya has visto a gente haciendo eso. No es difícil darse cuenta. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Ahora, la cosa se ha empeorado aún más. Notemos lo que dice el texto. Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Notemos que ellos estaban queriendo crear un problema, intentando que Jesús dijese alguna cosa contra el gobierno para lograr atraparlo. Y entre los judíos había aquellos que estaban a favor del pago de impuestos a Roma y aquellos que estaban en contra. Jesús, notando la mala intención de ellos, preguntó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces, él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y él les dijo: pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados y se alejaron de él. Mira qué pregunta capciosa y qué respuesta maravillosa. Jesús dice: a ver, tú tienes obligaciones ante Dios y tienes también responsabilidades ante el Estado. Deja de intentar que me contradiga. La respuesta de Jesús es perfecta y deja a esa gente boquiabierta. Y por si una pregunta capciosa maliciosa es poco, aquí viene la segunda. Los saduceos, que no creían en la resurrección, se acercan a Jesús y mira qué prueba teológica tan interesante. El texto dice así: maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de 7 hermanos. El primero de ellos se casó, y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer al hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Al final, todos murieron, y también la mujer. Así que, en la resurrección, ¿esposa de cuál de los 7 será esta mujer, puesto que todos estuvieron casados con ella?
Una comparación indebida, me parece.
Cierto, Kimberly. Lo que ocurría en los tiempos bíblicos es que, si un esposo fallecía, la mujer se casaba con el hermano de él, que quedaba responsable de cuidar de la mujer de su hermano. Y así los saduceos, enamorados de las ideas griegas, empezaron a plantearle problemas a Jesús, diciendo: no es posible que haya resurrección. Y ellos entonces presentan ese enigma aparentemente difícil y complicado. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús va directamente al punto central. Pregunta capciosa, respuesta maravillosa. Y Jesús les dijo así: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que Dios no es un Dios de muertos, sino de los que viven. Cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de su enseñanza. Jesús calló la boca de los saduceos, mostrándoles que no se puede pensar en la resurrección con el mismo tipo de razonamiento que tenemos para esta vida aquí. No habrá matrimonio en la eternidad.
Y veo que más adelante en el texto nos dice una vez más que los fariseos intentan crear confusión.
Es que ellos supieron que los saduceos habían quedado sin respuesta, así que un experto en la ley, vinculado a los fariseos, viene a Jesús y pregunta: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?», con la intención de que entrase en contradicción. «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente», que aparece en Deuteronomio 6:5. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: «Ama a tu prójimo como a ti mismo», que aparece en Levítico 19:18. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los judíos contaban 613 mandamientos y reforzaban el valor de los 10 mandamientos que aparecen allá en Éxodo capítulo 20. Jesús da una síntesis de todo y, una vez más, resumiendo en apenas dos, que son la esencia de todo, deja al fariseo sin respuesta.
Y, por último, al final del capítulo 22, una vez más viene la pregunta de los fariseos.
Sí, pero solo que ahora Jesús les pregunta primero: «¿Qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo?». Y le respondieron: «De David», porque el Mesías tenía que venir de la línea de David. Entonces él les dijo: «¿Y cómo es que, en el Espíritu, David lo llama Señor? Pues dijo: "El Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies". Esta es una cita del Salmo 110. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Jesús naturalmente no quiere negar que es el Mesías, que él mismo es hijo de David, pero enseña que él es más que eso, porque David lo llama Señor, mostrando que el Mesías también es Señor y es el Rey, que es también divino. Ante esa situación necesitamos tomar una decisión real. Después de tanta pregunta capciosa y respuestas maravillosas, necesitamos pensar y decidir nuestra posición ante la persona de Jesús. ¿Cómo está tu cabeza, amigo mío? ¿El corazón todavía está abierto a muchas preguntas capciosas? ¿O ya has abierto el corazón y has recibido a Jesús con sus respuestas maravillosas?
Estamos haciéndote compañía mientras continuamos el viaje más fascinante de tu vida. Esto es Misión 66. Seguro tú también tienes preguntas. Comparte con nosotros tus inquietudes a nuestro número de WhatsApp: +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Queremos ayudarte a encontrar las respuestas en tu recorrido de la vida. También puedes solicitar el librito Misión Mateo. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Johnny, realmente no pienso hacerte ninguna pregunta malintencionada. Al contrario, solo haré preguntas maravillosas y esperamos que las respuestas sean igual de estupendas. Todo con el interés real de aprender más. Por ejemplo, Mateo 22 ya nos trae la siguiente cuestión. Según podemos ver aquí, la nación de Israel está rechazando a Jesús, pero el texto afirma que muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cómo entender eso?
Bueno, Kimberly, aquí está la respuesta maravillosa. El hecho es que la nación de Israel, como nación, rechaza a Jesús, pero eso no significa que todos los que pertenecen a la nación de Israel están rechazándolo. Pero parte del liderazgo sí lo está haciendo, es evidente. Ahora bien, debe quedar bien claro que eso no es una exclusividad de la nación de Israel. Nosotros vamos a ver después que la gran mayoría de los gentiles también rechaza a Jesús. En el Evangelio queda claro que la nación de quien se esperaría que reconociese a su propio Mesías no lo reconoció, conforme a la propia palabra profética. Eso está reservado para el momento futuro. Naturalmente, nuestra salvación es sin duda resultado de la elección divina, así que eso puede dejarnos preocupados e imaginarnos alguna cosa como: ¿así que quiere decir que yo no participo de nada? ¿Quiere decir que no podemos ni decir cualquier cosa? ¿Dios escogió y se acabó? No exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque la elección divina no ocurre de modo arbitrario, de modo injusto. Y en ese proceso de elección existe también nuestra participación. Tanto es así que mira lo que ocurre con el hombre que entra indebidamente en el banquete. ¿Recuerdas? Él rechaza usar el traje nupcial y tiene una actitud indigna y después pierde su posición. A partir de eso, el texto nos dirá que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Eso significa que Dios escoge, invita, pero significa también que nuestro comportamiento debe ser un comportamiento compatible con ese llamado. No se anula la libertad humana a causa de la soberanía divina, para nada. Tampoco se excluye la soberanía divina a causa de la realidad de la libertad humana. Nosotros esperamos que tú, que nos escuchas, atiendas el llamado, pero también te portes como escogido.
Alguien dice, el versículo 21 de Mateo 22 es muy conocido, bastante citado, pero creo que poco comprendido. ¿Jesús está enseñando que todo gobierno es correcto y que todo impuesto es justo? ¿Jesús y César estarían siempre del mismo lado?
Mira, el asunto no es exactamente así. Lo que vamos a descubrir aquí es lo siguiente. Jesús, sin lugar a duda, está diciendo que el gobierno tiene legitimidad, que no es por el camino de una revolución política que se implanta el reino de Dios. Por lo tanto, aquellos grupos más radicales que querían luchar contra el reino, digamos contra el reino romano, querían allí organizar una revolución y provocar una situación para tratar de conseguir las cosas por medio de las armas. Jesús naturalmente rechaza ese procedimiento y dirá, no, miren, ustedes deben dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús estaba diciendo que debemos pagar impuestos. Eso no significa que todo impuesto es justo, claro. No significa que todo gobierno es correcto y que todo cristiano necesariamente tiene que estar alineado con la fuerza dominante del gobierno. Tanto es así que los que abusan del poder recibirán juicio de Dios. Y nosotros no necesitamos, para ser buenos cristianos, apoyar incondicionalmente al gobierno. Los propios discípulos de Jesús, cuando el gobierno prohibió la predicación del Evangelio, por ejemplo, tomaron una posición diferente. Existe en la Biblia claramente un límite para lo que llamamos obediencia civil.
Una pregunta viene del más allá. Si vamos a resucitar con un nuevo cuerpo, ¿por qué no habrá matrimonio en el cielo? Parece que Jesús lo enseña de modo claro aquí.
Es una pregunta interesante, Kimberly, porque muchas veces, cuando pensamos en el cielo, pensamos en algo lleno de neblinas, de nubecillas, algo así traslúcido, etéreo, pero la Biblia no enseña eso. Al fin y al cabo, Dios creó lo que llamamos parte material, mundo material. Así que vamos al cielo con el cuerpo de verdad, cuerpo de carne, claro que un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Pero la cuestión del matrimonio tiene que ver con función y finalidad. Tenemos la función del matrimonio, de procrearse en esta vida. No tiene que ver con nuestra esencia propiamente dicha. Significa que eso pertenece a nuestra realidad ahora. No es una cuestión de tener cuerpo o no tener cuerpo. Por lo tanto, no tenemos esa función allá y eso está claramente enseñado por Jesús en el texto. No significa que tenga que ver con nuestra incapacidad o imposibilidad por no tener un cuerpo suficientemente material.
Ahora, ¿a quién no le gusta un resumen? Me encantan los resúmenes. ¿No habrá Jesús reducido y facilitado demasiado las cosas, quedando con solo dos mandamientos?
Kimberly, mucha gente puede pensar eso. Toma nota, eran 613 mandamientos. A la mayoría de los religiosos les gustaba enfatizar los 10 mandamientos. Jesús hizo aquello que todo el mundo esperaba. Facilitó las cosas. Ahora son solo 2 y no se diga más. Ahora, ¿serían así las cosas? En realidad, no. De ninguna manera. El texto aquí nos mostrará que Jesús está intentando decirnos lo que es la esencia de la ley. Porque de nada sirve seguir un mandamiento literalmente si no entendemos su propósito. Jesús quiso decir, si amas a Dios de verdad y si amas al prójimo como a ti mismo, obedeces toda la ley, porque los otros mandamientos están relacionados y dependen de ellos. Por eso, el legalismo no funciona. El legalismo es la obediencia ciega al mandamiento sin entender su propósito. Y si no entendemos lo que está detrás del mandamiento, nuestra obediencia no tiene sentido.
Ahora vayamos al versículo 44 del capítulo 22 de Mateo. ¿David conocía a Jesús? ¿Qué significa Señor en esta frase final?
Bueno, es importante entender que David no conocía a Jesús en persona. Él no tenía una foto de Jesús, mirando de vez en cuando a ver a quién se parecía. No existe ni la más mínima posibilidad de algo así aquí. Lo que ocurre es que David presenta allí en el Salmo una profecía mesiánica. ¿Y qué quiere decir Jesús con ese tema de que David llamara Señor a su descendiente? Cuando leemos el texto, descubrimos que David, al llamar Señor al Mesías, su futuro descendiente, nos muestra que ese Mesías habría de ser mucho más de lo que se imaginaba. Él sería Señor de David. Así que Jesús no es solamente el Rey mesiánico. Él es también el Señor y está por encima del mismísimo Rey del pasado.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Todo el episodio de hoy ha estado repleto de preguntas, algunas capciosas, otras muy necesarias. Preguntar es bueno, no hay que temer hacerlo, pero con buena intención.
Desde luego, Kimberly. Hoy en Misión 66 hemos recorrido el capítulo 22 de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Y fue interesante observar las preguntas capciosas y las respuestas maravillosas. Sí, aquellas respuestas de Jesús ante la astucia de los religiosos de su tiempo. Pudimos ver cómo grupos diferentes intentaron poner a Jesús en aprietos, contra la pared, con preguntas complicadas. Pero fue fácil para Jesús poner a esa gente en su sitio sin que le pudieran rebatir nada. ¿Por qué Jesús actuó de esa manera? ¿Por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron? Bueno, puedes descubrirlo en el versículo 29. Jesús les dijo, «El error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios». Nuestro problema muchas veces es la falta de conocimiento de la Biblia. ¿Cuántas personas conoces y has visto que tienen siempre una opinión sobre la fe y la religión, pero nunca han leído ni la mitad de un libro de la Biblia? Es mucha arrogancia, sinceramente. En verdad necesitamos basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Presta mucha atención. Si nosotros no basamos lo que hacemos y pensamos en la Escritura, tendremos muchos problemas y la vida será más dura.
Ha llegado el momento de despedirnos. Tengo un último dato curioso. El hacer preguntas fue central en la vida y las enseñanzas de Jesús. En los evangelios, Jesús hace muchas más preguntas de las que responde. Para ser precisos, los estudios cuentan que Jesús hace 307 preguntas. ¿Sabes cuántas preguntas le hacen a él? Busca la respuesta en nuestras redes sociales. Esperamos por tus preguntas a través de nuestros medios de contacto. Invita a tus amigos y familiares a unirse a ti en el viaje más fascinante de tu vida. Nos encantaría también que solicites el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el librito Misión Mateo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.